una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche tormentosa.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 52 79 22 91. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
También te invitamos a participar con nosotros utilizando todas las vías de comunicación disponibles para ti. Así que anota este contacto porque es nuestro WhatsApp. 55 21 93 59 26. Ahí te va. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hablar de demonios es un tema que para muchas personas es tabú o incluso aterrador. La mención de estos seres malignos evoca imágenes de fuerzas oscuras y malévolas que acechan en las sombras, buscando tentar a la humanidad y corromper almas inocentes. Pero, ¿qué hay de verdad detrás de estas creencias populares? La concepción tradicional de los demonios se remonta a las religiones abrahámicas, como el cristianismo y el judaísmo. Se cree que los demonios poseen características espirituales inmutables e inmortales. Sin embargo, a diferencia de Dios, se dice que los demonios no son omniscientes. Además, no se limitan a una sola forma o tipo, sino que tienen diferentes propósitos. Hoy te vamos a hablar de mitos y realidades de seres malignos, poderes siniestros.
¿Qué tan cierto será que esos seres del bajo astral tienen grandes poderes que nos podrían dejar con el ojo cuadrado? Vamos a platicar de eso y muchas cosas más, y principalmente queremos oír todas tus experiencias.
Yo soy salvadoreña.
Hola.
Y vamos a ir al grano.
Claro, adelante.
Nos mudamos a una casa en el 2018. Resulta que en esa casa, en la primera semana, yo estaba en la cocina y empecé a escuchar. Esa casa no tiene sótano, pero tiene como un mini sótano que no se puede entrar, solamente tiene como entrar por el lado de afuera. Y bueno, yo escuché que estaban como pegándole a unos tubos y dije yo, a lo mejor el dueño de la casa está haciéndole algo y no me avisó. Bueno, escuché que estaban sonando unos tubos hacia abajo y dejé pasar eso. En esa misma semana, mi hija la mayor se enfermó, y esa casa era de dos niveles. Estaba el primer nivel y la parte de arriba donde mis hijas dormían. Nosotros nos habíamos quedado, en la casa esta tenía dos recámaras arriba y dos recámaras abajo. Y resulta que mi hija se enfermó, se puso bien mal, le dio gripa, fiebre, y me dijo, mami, no me voy a ir para arriba, me voy a quedar acá abajo porque me siento muy mal. Y se quedó en un sillón de la sala. Y bueno, nos fuimos a acostar. Y a medianoche, no recuerdo la hora ni nada de eso, a medianoche escucho que ella me estaba gritando, diciendo mamá y llorando. Entonces yo me tiré de la cama y fui a ver qué era lo que pasaba. Cuando llego, la encuentro a ella llorando y me dice, y le digo yo, ¿qué te pasó? ¿Qué pasa? Y me dice, mami, acá vinieron tres hombres. Ay, me da escalofrío recordar todo esto porque la pasamos muy mal. Sí. Entonces me dice, mamá, acá estaban tres hombres. Uno me dijo era cara como de triángulo, otra cara negra y otra dijo que tenía solamente un ojo. Solamente tenía un ojo. Y dice que el de cara negra le dijo, tú eres la primera. Yo pensé que ella estaba, como estaba con fiebre, dije yo, a lo mejor está de la fiebre, le ha dado como pesadilla o qué sé yo, pero ella lloraba y lloraba. Para en ese, o sea, ella iba a la iglesia y todo. Al siguiente día me dijo que le iba a llamar a un primo mío, al que ella le dice papá, porque la esposa de mi primo la cuidó a ella cuando estaba pequeña. Entonces le quedó de decirle mamá y papá a ellos, y le llamó a él y le dijo que quería que vinieran a hacer una oración a la casa. Vinieron, oraron y todo, pero como les digo, yo pensaba que era como la cosa esta de que ella estaba enferma, que había soñado algo feo, ¿no? Y bueno, pasó eso. Después de eso, no quedó así, de que yo pensaba que era eso, ¿no? Luego de eso, un día yo llegué del trabajo y había pasado a hacer ejercicio, y llegué, me metí a bañar. Después que me bañé, me fui a acostar y me puse a platicar con mi esposo. Mi esposo se despertó, me puse a platicar con mi esposo. Cuando yo estaba platicando con mi esposo, escuché que mi mamá vive con nosotros, entonces. Y el cuarto de mi mamá está pegado a mi cuarto. Y el baño está así como en el pasillo, está como prácticamente como enfrente de estaba enfrente de las dos recámaras, ¿no? Yo sentí que mi mamá se estuvo mucho en el baño y no salía. Ya mi mamá es una señora de 76 años.
Sí.
Y y ella no salía del baño. Luego salió, sentí que ella cerró la puerta. Al ratito de eso yo escucho que ella estaba como hablando. Y ya eso, todo eso ya era como la 1 de la mañana, 12, 1 de la mañana. Escuché que ella estaba hablando y me sentí un poco molesta porque pensé que era una de mis hermanas que está en El Salvador.
Sí.
Dije yo, ay, ¿por qué mi hermana se pone a hacerle llamada a mi mamá hasta ahora? Pero entre más yo sentía que la voz de ella era más fuerte y me levanté. Y la escuché cuando yo ya iba así, me levanté y escuché que ella estaba como llorando. Y abro la puerta de la recámara de ella y le digo, mami, ¿qué pasó? Y escucho que ella estaba reprendiendo. O sea, estaba reprendiendo en el nombre de Jesús. Y ella estaba reprendiendo y no, o sea, yo le hablaba y ella no me contestaba, solamente reprendiendo y llorando, ella estaba llorando. Cuando por fin, encendí la luz y por fin ella dejó de reprender. Ella estaba sentada en la cama, pero así con los pies en la cama, no los había bajado, sino que estaba con los pies en la cama, sentada ahí, en medio de la cama. Y me dice, es que me levantaron la cama, pero ella no podía ni hablar, o sea, ella estaba llorando. Y me dice, me levantaron la cama. Me cuenta que ella sintió que abrieron la puerta. Ella pensó que era yo. Y cuando ella sintió eso, dijo el nombre de mi hermana, por decir mi nombre, dijo el nombre de mi otra hermana. Y cuando, no sintió que le contestaron.
Ahorita vamos a interrumpirte por la pausa, pero regresamos de lleno para escuchar cómo acabó todo esto. El Miedofon, mensaje de voz o de texto, 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Cuando tienes que estudiar, encuentras miles de maneras de divertirte. Pero cuando no tienes nada que hacer, lo único que haces es aburrirte.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Vamos a escuchar entonces, ¿qué pasó?
Ella siempre siguió así, dando la espalda a la dicha puerta. Siente que se le sientan en la cama por el lado de los pies. Cuando siente que se sienta y volvió a preguntar, o sea, volvió a decirme el nombre de mi hermana y nada. Y cuando quiere tocar, ella se da como media vuelta y quiere tocar a ver si no siente a nadie, pero ella, o sea, no tocó a nadie, pero sentía que estaba alguien. Cuando pasó eso, cuando le empezaron a levantar la cama, se la sacudían y ella quería hablar y no podía, quería reprender, no le salían las palabras, no podía ni decirlo mentalmente, sino que estaba como trabada, nada, no podía decir nada, no moverse ni nada. Entonces dice de que ella como pudo, cuando la cama se le estaba, que la estaban mover y mover la cama, incluso mi hija estaba durmiendo con ella, mi hija no sintió nada, una niña de pero en ese tiempo ella tenía 7 años, esto pasó hace como 4 años, 4 o 3 años por ahí pasó. Entonces dice de que a como pudo ella empezó ya a hablar y no le podían salir mucho las palabras, empezó a reprender, fue cuando eso ya paró, cuando ella empezó a reprender ya paró de moverse en la cama, y fue cuando yo la escuché. Entonces pasa que cuando yo escucho eso que mi mamá me contó, me dio un miedo tremendo. Me llevé a mi mamá a mi recámara, mandé a mi esposo a dormir a esa recámara y no tuve ni valor de ir a ver a mis hijas allá en el piso de arriba. Mandé a mi esposo que fuera a checarlas, todo estaba bien. Pasamos muchos días con mucho miedo y una vez yo llegando del trabajo, como les digo, yo salía muy tarde, trabajaba en un restaurante, salía muy tarde de ahí. Y cuando llegué a la casa, yo me metí a bañar y ya estaba pues lavándome los dientes cuando me quisieron abrir la puerta. Ustedes saben que se mueve la manecilla, me quisieron abrir la puerta del baño y que, yo me quedé, fue inmediatamente que yo abrí la puerta. Incluso quedé con el cepillo en mi boca así y abrí la puerta y la puerta de la recámara de la mía donde estaba mi esposo durmiendo, la puerta de la recámara de mi mamá estaba cerrado y en lo que la manecilla se estaba queriendo abrir, yo abrí. O sea, no había modo de que alguien viniera y saliera corriendo, porque era una casa así como el piso de madera que se escucha cuando camina y todo. No se escuchó nada de eso y entro yo a la recámara y le digo a mi esposo, me quisieron abrir la puerta del baño. Y me dice él así, ¿cómo? Y le digo yo, me quisieron abrir la puerta de... me asustaron, le dije yo así, ¿cómo así? Y le digo yo, me quisieron abrir la puerta del baño. Y él estaba como adormitado y todo y me dice, fui yo. Y yo le dije, usted no fue, porque se hubiera, o yo hubiera sentido que él salió corriendo a meterse a la cama. Aparte, es una casa que hace, las puertas hacen ruido para cuando uno abre.
Sí, sí.
Entonces así pasó eso. Yo, como les digo, yo estuve con mucho miedo. Luego pasó otra cosa con el sobrino de él, pero eso ya le voy a mandar en unos minutitos. Les mando el otro audio porque eso está interesante, eso está peor la cosa. Y bueno, ya les envío.
Ok.
Por supuesto que vamos a esperar el siguiente audio que dices. Situaciones extrañas, Nacho, que dices, no, es que... uno sabe cuando está sucediendo algo que no es normal, que no es natural o con lógica.
Sí, y fíjate cómo ella le contestó al marido, no fuiste tú. Tal vez el marido dijo, pues para que no se espante, para que se tranquilice, y le va a decir que fui yo. Pero bien sabes, bien te das cuenta cuando se trata de algo que no es normal. Ahora fíjate nada más qué escena, ¿eh? Ella llega y escucha a la mamá, que está muy, muy extraña, debía estar dormida, y cuando se aproxima la escucha reprendiendo en el nombre de Jesucristo. Yo te reprendo, porque imagínate lo que estaba viviendo. Le levantaron la cama. ¿Tú qué harías si una noche estás descansando y de repente empiezas a sentir un movimiento en tu cama y te das cuenta que estás flotando? Me imagino, porque no estuve ahí, me imagino que el ambiente se puso frío, gélido, porque regularmente es un síntoma que acompaña todas estas manifestaciones. Qué interesante y buen relato además, A ver, vamos a ver.
De verdad, nos gustaría compartir cuál es la siguiente parte de esto. Porque se está poniendo más intenso, de verdad es que no nos da miedo, pero es para que, pues, queremos compartirlo con ustedes, ¿va?
A ver, amigo, pues, ¿de qué se trata?
Sí, nosotros queremos que lo compartas, a ver, ¿quién eres?
¿De qué se trata? Vamos a ver. Saludo a mi querida amiga Malú Sánchez, dice, por fin, Gina y Nacho y familia Peluda, tengan una linda noche desde Mérida. Y amiga, qué bonito lugar escogiste para vivir. O te tocó vivir ahí, ¿no? Qué bonito lugar es Mérida, de verdad. Bueno, muy caluroso, sí, pero no le quita lo bonito, caray. Y es una comida deliciosa. Guillermo Molina dice, ¿qué tal, Gina y Nacho? Saludos también a la familia peluda desde Cuautitlán, Estado de México. Estamos Nancy, Zoe, Iker y su servilleta, Guillermo Molina. Bueno, pues un saludo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. También quiero saludar a Eve León. Dice, excelente noche, Gina y Nacho. Ahora sí fui lo primero en dar saludos para mi Vicky, mi papi Esteban y mi superhermana Gloria León, que ayer fuimos a visitar a las momias de Guanajuato. No manches, ¿todavía están ahí? ¿Y qué te dijeron? Nada, no es cierto. Qué bueno, mi amigo, gracias por estar con nosotros. Y sí, es espeluznante estar ahí en las momias, ¿eh? Un día de estos me voy a lanzar un domingo. No me tengo que ir desde el sábado, ¿verdad, Gina? Porque está algo lejitos, como a 8 horas de aquí de la Ciudad de México, creo.
No, 8 horas en Guanajuato, no.
¿No? ¿Cuánto?
Menos.
¿Menos?
Sí.
10, ¿no?
No, menos, si está 10. Antes que Aguascalientes, ¿no? Y Aguascalientes no hacen 6.
No sé, a ver.
Bueno, sí, primero, Nacho, ese es el primer punto. Órale. Investiga bien y luego ya te vas.
Sí, para ver si me voy caminando o me llevo el carro. De plano, ¿no? Ok, bueno, un día visitaremos las momias de Guanajuato y pues ahí les caemos, ¿no? La verdad es que nunca he ido en carro.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Gina.
Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿tienes ahí algún dispositivo por el cual estás escuchando el programa? ¿Pero le puedes bajar, por favor?
Sí, ya apagué el radio.
Ah, muy bien. ¿Cómo te llamas?
René.
René, ¿dónde te encuentras? René.
Aquí en San Elizario, Texas. El Paso, Texas.
Ah, desde El Paso. ¿Ya saliste de trabajar?
Sí, claro que sí, ya.
Qué bueno.
Descansando ya.
Ya estás en casita, entre amigos ahorita. ¿Y qué te parece que nos cuentas un relato?
Sí, nomás algo muy corto, porque ya hablé con ustedes la semana pasada y todo muy bien. Pero últimamente, las últimas 3 semanas, estoy encontrando a animales o criaturas afuera de mi puerta, ¿verdad? Como animales así muertos en figuras y luego pues yo no le puse atención hasta que empecé a encontrar como plantas raras también así puestas afuera de mi casa y pues, lo que yo sepa, pues yo me pongo atento de ver que nadie entra a mi casa o al patio, pero...
Entonces, ¿tienes específicamente la fecha en la que tú empezaste a observar este tipo de animales muertos en tu casa? ¿Crees que tienen una carga negativa, que hay alguien atrás de esto?
Yo creo que sí, porque no me había pasado antes hasta ahorita y yo siento que por lo más malo que haya pasado diferentes cosas que no pasa bien como mi trabajo, pero... porque haz de cuenta que perdí la mitad de mi trabajo, pero yo no lo quise relacionar con nada. Ya semana ya.
O estos animales, ¿como cuáles son?
Primero fue como ratón o un pájaro, y luego después fue un pájaro más grande. Y no quiere decir que era un cuervo, pero es un pájaro negro. Como un chanate.
Ajá. ¿Tú los has tocado para retirarlos de tu casa?
Lástimamente sí, pues los tuve que alejar de mi casa y los tiré de la basura, pero no los quise tocar. Porque ya sé que es algo malo si los tocas.
Sí.
Igualmente, cuando me encontré, porque eran... es una planta rara y la encontré afuera de mi casa, donde nunca... porque el día antes estaba lloviendo, estaba haciendo mucho aire, pues todo se voló, menos eso.
A ver, vamos a suponer, René, que alguien estuviera haciendo un trabajo. ¿Tienes alguna persona en mente que tuviera esa intención siquiera?
Dos.
Ah, sí, podría haber alguien.
Dos personas que según que que son brujos, ¿verdad? Que quieren hacer cosas así, pero yo nunca les puse atención mucha, pero ya tienen mucho tiempo que ellos no me quieren.
¿Y por qué razón, amigo?
Últimamente que se están juntando, que me dijeron mis amigos, ¿verdad?
O sea, tus amigos te hicieron ese comentario que, pues, a lo mejor te estaban haciendo algo.
No. No, ellos no me dijeron, nomás que se están juntando ellos. Y que hace años me quisieron hacer brujería también. Uh-huh. Por eso yo les tengo a ellos en la mente.
Ok. ¿Tú sabes si hay alguna razón por lo que te estén haciendo esto? ¿Quedaste a deber algo o algún motivo, mi amigo?
Pues algo de envidia.
Envidia. Sí, es muy posible.
Yo no quiero decir algo que... Pues nada, por nada, yo trabajo por lo que tengo.
Claro, mi amigo. Oye, René, dame un segundito, amigo. Necesito hacer una pausa, no te vayas.
Y regresamos rápidamente. El Miedofón, 55... 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si nadie te detesta, algo estás haciendo mal. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y estamos platicando con René. Quizá hay ahí de por medio un trabajo de brujería.
Así es. ¿Estás ahí, mi amigo?
Sí, aquí estoy todavía.
Perfecto. Ajá. Adelante.
Sí, muchas gracias, Nacho y Gina, por tenerme aquí en el aire. No. Como les digo, que es algo que era muy... que me asusta a mí mucho, porque a veces que llega aquí mi familia, sí, porque no quiero que alguien le pase a mi abuelita que está aquí, o que llegue mi sobrinita y algo se le pegue, porque... Uh-huh. Algo fuerte que me hagan brujería así. Y también, pues yo tengo que encontrar a alguien que me ayude a hacer una limpia aquí o algo para poner protección en mi casa, porque no me gusta.
Claro, amigo. ¿Y ya has investigado, ya has buscado alguna persona que te pudiera echar la mano en ese sentido?
Sí, fíjense que sí.
Ok.
Sí, yo también tengo que ir a la iglesia y...
Muy bien.
Hacer mi parte, mi confesión y las oraciones y...
Perfecto.
Hacer mi parte.
Pues sí, mi querido amigo, esa es una muy buena solución, una acción a tomar, que no debes de dejarlo pasar. Hay que tomar cartas en el asunto. Si ya de plano ya todo es muy obvio, es muy evidente que lo que está pasando en tu casa no es nada natural, no es nada normal, entonces hay que comenzar el contraataque. Yo nada más te hago una sugerencia, mi amigo. Ahora que vayas a hacer tus oraciones o que vayas a buscar asesoría, no le platiques a nadie. A nadie. Obvio, tu esposa sí, ¿no? Porque vive ahí contigo. Bueno, pues gente que pues sí son de tu círculo íntimo, pero que a un primo, a un amigo, a nadie le platiques, porque muchas veces el mal está en quien menos esperas, o sea, más bien la raíz de todo está en quien menos esperas. Entonces, por ejemplo, si hay una persona desconocida que no sabe cómo has trabajado para lograr tus éxitos, para tener lo que tienes. Si no lo conoces ni él te conoce a ti, pues jamás va a sentir nada por ti, ni envidia, ni amor, ni nada. Pero regularmente las personas que sí nos conocen son las que tienen envidia. Al primo, al amigo, al compadre, a cualquiera, mi amigo.
Yo siempre los he apoyado y los he ayudado mucho.
Uh-huh. Sí, yo entiendo. Todavía... Pues mira, no, tampoco es para que desconfíes de todos. Pero mientras tú sales de esta, no. Yo sí te recomendaría que no le avisaras a nadie. Absolutamente a nadie. Y sí, pide apoyo ahí en tu casa a tu esposa. Y también dile que no le comente a nadie. Porque si ellos se enteran que tú ya estás tomando medidas para deshacerte de ese trabajo, pues van a intentarle por otro lado. No sé si me explico, mi amigo.
Sí, claro.
Ah, pues
ahí. Van a intentar otro ángulo.
Exacto. Entonces tú normal, pero tú tranquilo, como si fuera algo cotidiano. Y eso sí, no lo dejes pasar. Hay que hacerlo ya cuanto antes. Y pues no te vayas a dormir sin orar por tus hijos y que todos los que entren en tu casa estén bajo una protección.
Mi familia.
Así es, amigo, así es. Pues mi querido René, claro que sí. No sé si quieras agregar algo más.
Sí, no, yo nomás quería compartir ese relatito nomás porque apenas acaba de ocurrir recientemente. Tengo muchas otras historias, pero recientemente eso pasó. O está pasando.
Ajá.
Y lo quería compartir porque no es normal.
No, para nada. Para nada. Sin embargo, nada es para siempre. Eso sí, guárdalo contigo, ¿eh? Llévalo en tu mente que nada es para siempre. Ni lo bueno, ni lo malo. O sea que si ahorita te las estás viendo negras, con tu esfuerzo, tu ahínco y tu perseverancia, al ratito te vas a acordar, oye, le vas a decir a tu esposa, oye, mi amor, ¿te acuerdas de aquella vez que nos estábamos espantando por esto o por aquello? Pero ya quedó atrás en un recuerdo, una experiencia que tenías que vivir a lo largo de tu existencia para poderlo platicar o para tenerlo presente, ya sea para ti o para tus hijos, ¿verdad?
Vamos a seguirles platicando cosas a ustedes también.
Sí, claro, no, sí,
muchas gracias.
Porque,
como les digo, voy a ir a la pesca, en noviembre me voy a la pesca.
Oh, sí. Ya me estoy acordando de ti, mi querido René. Sí, ya me estoy acordando de ti, que nos platicaste amplio y extenso sobre pues esas cosas que tienen que pasar a veces, ¿no? En la mar, sí. Que te vas, no sé, seis meses, ¿no?
En este caso, en ese pedazo del mar que viene de Seattle, Washington, hasta arriba para Alaska. Ajá. Es donde me están platicando que donde están viendo las sirenas,
oh.
¿Verdad? Ahí están viendo, y todas esas... Esa agrupación de que yo he escuchado de sirenas, de los videos que salen en YouTube o lo que sea, lo que he encontrado, es en esta parte del mar, en el frío.
Sí. Oye, pues ahora que vayas, ya espero que nos puedas mandar algunas imágenes de... Pues ya me imagino.
Esta vez voy a llevar una videocámara, esta vez un GoPro chida.
Eso, muy bien, sí, estaría muy bien, ¿eh? Y que vayas documentando todo tu viaje.
Para noviembre ando ya.
Órale, mi amigo. Pues te deseamos lo mejor.
Yes, sir. Thank you, Mr. Gina y Nacho. Muchas gracias por tenerme al aire.
Excelente noche.
Compartir ese tiempo conmigo.
Que la pases muy bien, amigo. Buenas noches.
Igualmente, buenas noches.
Hasta luego, nuestro amigo René.
Cuando hay una sospecha de brujería, como dijo Nacho, no platiques a nadie, porque en la mayoría de los casos, increíble pero cierto, es gente muy cercana.
Sí.
Entonces mejor no
parece
contarle
mentira,
sí, a familia, amigos muy cercanos, a alguien que tú pensarías que tiene toda la confianza, pero también en ellos puedes despertar la envidia y dice, bueno, estoy cerquita, no se va a dar cuenta. Entonces, hasta que no estés seguro quién, pues no lo cuentes, mejor.
Hasta de un hermano, Gina.
Sí, hasta ha habido de casos un hermano lamentables.
Se puede tener ese, pues, ese resultado, ¿no? O esa reacción, que tú tienes un logro, te ascendieron en el trabajo y él puede, en sus reflexiones, tal vez tontas o absurdas, él puede decir, y yo que me esfuerzo todo el día, que trabajo de sol a sol, ¿no? Y nada más no puedo tener ningún beneficio. Pero es que ahí hay un aspecto muy importante. No sé qué opinen, mis queridos amigos. ¿Tiene mucho que ver la capacidad del individuo? Sí. ¿Tiene mucho que ver que tenga ganas de trabajar el individuo o de hacer algo? Sí. ¿Pero saben cuál es el factor principal? La actitud. Depende mucho la actitud con la que tú te desempeñes. Y de ahí que haya gente que, inclusive más capacitados que tú, no tengan los mismos resultados que tú has obtenido. ¿Por qué? Porque su actitud es equivocada, no es la correcta. Ahí nada más se las dejo, no sé si estén de acuerdo. Dice Maribel Pineda: ¿por qué no nos envidiarán los dolores, problemas y desafíos? Esos con gusto los compartimos. Pues sí, mi amiga, pero sí, de tontos, ¿no? Lo que buscan es precisamente lo que a ellos les agrada de ti. Eso que les gusta de ti, de tu persona, de tu familia, que tienes una bonita familia. Bueno, tantas cosas que las personas pudiesen envidiar. Es más, a veces hasta que tengas papás o que tengas un marido o que tú tengas un hijo y ellos no. Cosas así muy, muy... que tú dices, pues es que no.
Que te lleves bien con tu familia, ¿no?
Claro.
Puedes decir, es que yo no tengo una casa, no tengo dinero, ¿por qué me van a envidiar? No, pero te llevas súper bien con tu esposa, con tu esposo, tus hijos, la comunicación. Eso, hay gente que no lo soporta, ¿eh?
Es correcto. Profe dice, siempre va a existir gente que no es feliz con lo que tiene. Estará buscando lo que otros poseen, aun cuando lo que ellos tienen es suficiente. Sí, pero en su cabeza no lo asimilan así, mi querida profe. No lo asimilan de que es suficiente, no. Ellos quieren más. Y no solo quieren más, sino quieren lo que tú tienes. Es una característica del ser humano, ¿eh? La envidia es una de esas características que ojalá no existiera, pero sí, aquí está entre nosotros.
Y lo peor es que hay personas que quieren no lo que tú tienes, ¿eh? Sino quieren que no lo tengas. O sea, no lo quieren para ellos, simplemente también quieren que tú no lo tengas. La maldad pura. Y bueno, vámonos hablando de este tipo de personas, de ideas negativas, seres también negativos. Los demonios son ángeles caídos con la misión de promover e inducir a tentaciones, atormentarnos o asustarnos. Básicamente hace cualquier cosa que nos mantenga alejados de Dios, ¿no? Al igual que sus contrapartes, la característica de un demonio es espiritual, inmutable e inmortal. Se dice que los demonios no son omniscientes y su poder está limitado a aquello que Dios permite. Los demonios tampoco pertenecen a una sola persona o a un solo tipo, mejor dicho, sino que tienen varios propósitos. Es así como para entenderlo a palabras simples, como que hay demonios especializados, ¿no?
Así es, sí, sí.
Los súcubos, íncubos, son de ataques sexuales. Y entonces así hay varias características, pero el corte nos llegó. Miedofón 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
La diferencia entre una mujer enojada y un terrorista es que con el terrorista sí se puede negociar. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Vámonos con más relatos y ahorita seguimos hablando de el significado de un demonio. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ricardo. Ricardo, y tenemos ahí un seguimiento con ustedes.
Ok.
A ver, platícanos primero.
Los hermanos, el ángel del diablo. Quedamos que vamos a seguir platicando de esta situación.
Ok, Ricardo, ¿en dónde te encuentras?
Ahorita yo me encuentro en mi casa en Iztapalapa.
Ok. Ah, muy bien. ¿Hay muchos amigos?
Ahí tenemos mucho, pero mi hermano se encuentra ahorita en Huehuetoca. No tengo contacto con él porque se nos dificulta tener contacto directo.
Ah, ok.
¿Sí? Entonces, no sé si recuerden ese relato de mi hermano, de pues que traemos arrastrando algo que tenemos que todavía descifrar.
A ver, mi querido amigo Ricardo, por favor, haznos una especie de recuento, un resumen chiquitito, ¿no?
Perfecto. Mi hermano Iván Ángel, les comentaba que, pues, por azares de destino, nosotros nos encontramos por otra situación. Pero tenemos algo que estamos arrastrando, que no sabemos hasta ahorita ciencia cierta cómo y ni quiénes nos están haciendo o intentar hacer daño. Y quedamos de que pues, vamos a seguir el seguimiento de este asunto. Tenemos ahorita limitada presencia entre él y yo.
Ajá.
¿Por qué? Pues porque así se nos encomendó. Y pues yo ahorita tengo que verlo a él el día miércoles para poder saber qué es lo que le está pasando a él, porque a mí también le están sucediendo cosas en la casa todavía.
O sea, lo que le sucede a los dos tiene una conexión.
Queremos pensar que sí. O sea, no sabemos de dónde, porque estamos intentando descubrir esa parte.
A ver, amigo, danos unos ejemplos, por favor.
De que siempre tenemos presencias de sombras. De que se nos mueve, se nos esconde las cosas.
Ajá.
Y pues en Iztapalapa, a mí, híjole, las coladeras, se escuchan los lamentos, se escuchan los quejidos. Aquí conmigo, yo no tengo miedo. A nosotros nos da miedo y esa parte nos lo pusieron bien en claro. Que si le ponemos más objetivo al miedo, es cuando a nosotros nos gana.
Eso
entonces
es.
No es, o sea, no sabemos así, o sea, bien de dónde viene esto.
Okay.
Sí. Entonces, pues, ahora sí que sí nos, a mí, pues me gustaría compartir esa parte, pero no hasta que nos descubra la persona que nos está tratando esta situación, hasta que él nos diga, tenemos autorización de decirlo y hablar.
O sea, ya están yendo con alguien que los está orientando.
Sí, mi hermano les comentó que tenemos a una persona, bueno, no a una, a varias personas que son de diferentes culturas, de diferentes partes religiosas que nos están apoyando. Porque sí es intenso esto. A nosotros no se nos hace raro. Siempre hemos vivido viendo estas situaciones, pero tratamos de manejarlo.
¿Hace cuánto tiempo empezó todo?
Tendrá aproximadamente que casi 2 años, pero no teníamos una conexión directa. Entonces, por azares del destino nos encontramos.
Oye, ¿y específicamente por qué con tu hermano? ¿Es el único hermano?
Es que es mi medio hermano.
Ah,
es mi medio hermano y tenemos en común sangre, pero no sabíamos ni nos conocíamos hasta que nos encontramos.
Ah, ok. Ustedes no tuvieron una relación desde pequeños.
No.
Sino de repente se encontraron.
Nos encontramos.
¿Y cómo fue que se encontraron, amigo?
Híjole. En el trabajo. No sabíamos que éramos hermanos.
¿Y empezaron a platicar?
Entonces empezamos a tener conexión y descubrimos que teníamos en común una persona, pero no sabíamos en realidad. Entonces es de ahí donde empiezan a atacarnos.
¿Pero ya tienes la certeza de que sí, efectivamente, sí tienen la misma sangre?
Sí.
¿Súper seguro? Sí, sí. ¿No hay lugar a dudas?
Súper segurísimo.
Oh, ok. O sea, ustedes se vieron en el trabajo y se cayeron bien.
Empezaron a platicar. Se caían mal.
O sea, de hecho, o sea, éramos indiferentes, pero después descubrimos que pues teníamos una conexión directa.
¿Y cómo lo descubrieron?
Porque su papá es mi papá.
Ah, bueno, sí, pero ¿cómo se platicaron de que eran hijos del mismo padre?
Ah, bueno, es que, bueno, la situación es que nuestro papá tiene descendencia japonesa. Entonces, en donde nosotros laboramos, estamos realmente laborando, pocas personas son de esa descendencia.
Entonces, o sea, ¿tú tienes esas características faciales, por ejemplo?
¿Qué te crees? ¿Sí? Que no. Él sí, pero yo no. Él sí, pero yo no. Bueno. O sea, él sí. Si él algún día decide presentarse físicamente para decir quién es, él sí tiene facciones así. O sea, orientales. Yo no. Pero ese es el mismo señor.
Ok. Entonces, amigo,
es algo no complicado, pero es difícil de entender.
Es que está como de película.
Sí, de verdad es que hasta nosotros nos sorprendemos cuando descubrimos. Es más, tuvimos que hasta sacar, o sea, todo el estudio y todo el asunto.
Que se dan cuenta. Oye,
sí. A nosotros nos han intentado tocar fuerte. Entonces ahorita...
¿Y qué edad tienes tú y qué edad tiene él?
Yo tengo 40.
¿Y él?
Él tiene 35.
Entonces,
ahí está. Ahora sí que no es mucha la diferencia.
No es mucha la diferencia, pero sí hay diferencia. Eso, porque podrían haber sido de la misma edad y está todavía más dramático el asunto, ¿verdad? O que le llevaras un añito o él te lo llevara a ti.
Pero ¿a poco no sorprende encontrarte a tu hermano de frente?
Sí.
Entonces, pues sí, estamos tratando nuestra situación, no sabemos quién nos está atacando en realidad. Tenemos una convicción bastante fuerte, no nos da miedo.
Sí.
No nos da cosa ni situación extrema de todo eso. Porque estamos tratando de manejarlo de una manera, digamos que espiritual, pero directa.
Sí.
Porque sí es complicado.
Ok. Entonces, a ver, déjame ver si te entendí.
A ver.
Una persona que está enterada de, pues, esta extraordinaria situación entre ustedes, esta sincronicidad, en donde se conocieron dos hermanos que no sabían la existencia el uno del otro.
Exacto.
Hay alguien que ya se enteró también y es quien está haciendo algún trabajo como en venganza o algo así.
Es que es alguien que creo que sabemos que ya falleció, que no se puede retirar, que no sabe que está muerto.
¿No podrá ser una maldición?
Creo que sí. A lo que nos han comentado a nosotros desde que nacimos es lo que traemos arrastrando.
Oye, ¿y tu mamá sabe de la existencia de tu medio hermano?
Sí.
¿Y la mamá de él?
También. O sea, híjole, sí parece de película.
¿Sí?
O sea,
¿sí?
Es algo así como que, pero hemos tratado de mediar esa parte. No hay conflicto. En esa situación no hay conflicto. Pero estamos intentando descubrir quién es el que está arrastrando todo esto, ¿no?
Ok.
Vaya, es algo complicado, pero...
¿Tu papá sigue con vida?
No, él ya...
¿Ya murió?
Ella no está, ella falleció.
¿Tú crees que él el que les hizo esa maldición?
No sabemos. ¿De verdad? No sabemos. Estamos en esa parte de descubrirlo, o de buscar, o de saber. No tenemos nosotros la culpa de nada. Simplemente claro, no sabemos, ¿no? No sabemos. Sí. Y ahora sí que ese señor ya se fue.
Sí. Ese señor ya se fue.
Pasó, sí. Esa, no sabemos si pasó al otro plano o sigue estando aquí o no sabe que está muerto. No sabemos. En realidad no sabemos. Yo mañana me tengo que ver con mi hermano. Entonces pues ya estaremos juntos y podemos un poquito así como que compaginar a ver qué descubrió él, qué descubrí yo, qué nos dicen, porque ya nos acabamos nuestro, ahora sí que el spray que nos dieron como una limpia.
Sí, bálsamo.
Sí.
Muy bien. Pues, amigo, tenemos que ir a la pausa. Te agradecemos mucho, mi querido Ricardo. Cualquier cosa nos avisas, por favor, ¿sí?
Me gustaría que si ustedes tienen la oportunidad el día miércoles comunicarse con nosotros. Órale. Estaremos atendiéndolos para que mi hermano te dé su parte y yo doy el mío.
Órale,
para
pues.
Que tengamos esa situación y más o menos tengan seguimiento.
Claro.
Porque quedamos en un compromiso con ustedes.
Claro, amigo, muchísimas gracias.
Que tenga muy buena noche y gracias por escuchar.
Igualmente, mi amigo. Vamos a la pausa, Gina.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Insultar con faltas de ortografía es como gritar con un frijol en el diente.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Vivencias que tú nos quieres compartir. Escuchemos.
Hola, buenas noches. Les voy a platicar una historia que me pasó. Sí. Es algo muy que todavía hasta la fecha no entiendo qué fue lo que pasó. Yo tenía un hermano que pues murió de una manera muy trágica, por confusión, por lo que sea. Entonces pues mi hermano me visitó un jueves. Entonces a otro día hubo una convivencia con la familia y él asistió y se fue. Me dijo que tenía un compromiso, se fue. Entonces fue cuando lo mataron. Pues la familia no apareció viernes, sábado, domingo, lunes, o sea, 5 días, hasta el martes lo encontraron. Y pues obvio, en el CEMEFO. Entonces, pues a todos, pues, principalmente a mí se me hizo súper increíble de que haya fallecido. Fue una cosa muy, muy difícil, muy dura para toda la familia, principalmente sí, para mí, porque pues yo tenía mucha convivencia con él. De hecho, siempre nos llevamos muy bien desde niños. Entonces, pues yo la verdad me desconecté del mundo, no quise saber nada de todo lo que está relacionado pues con la identificación del cuerpo, todo eso no quise saber yo nada. Inclusive yo no quería ni asistir al velorio ni de esas cosas, por lo mismo que me sentía muy mal. Y no por cobardía, simplemente pues me sentía mal en ese aspecto. Entonces, pues mis hijos prácticamente me llevaron casi a fuerzas. Y asistimos, eso, y yo la verdad estaba yo ahí presente, pero alrededor mío no veía, no escuchaba, o sea, nada. No aguanté más que como una hora, hora y media, y vámonos, y me fui. Y para acabarla cayó un tormentón horrible. Entonces las calles inundadas, y bueno, fue un conflicto. Ya después pasó el tiempo y como ese día jueves que vino, le ofrecimos un café. E inclusive esa taza que donde él tomó, no quería yo saber nada, tiré la taza, o sea, y él se fue y ni siquiera se despidió. Entonces yo cuando salí el jueves y le pregunté a mis hijos, oye, ¿dónde está mi hermano? Y me dijo, no, ya es que se fue. Le dije, ay, qué gacho, le dije, no vino a despedirse de mí. Y pues se fue y punto. Entonces, ahora sí yo no creía de que las personas vienen a despedirse o no sé a qué. Pero fue una cosa muy, muy fea, porque pasaron como 2 meses. Yo no podía ni siquiera meterme a la sala, mucho menos entrarme al mueble. No sé, una cosa horrible. Me enfermé, tuve que ir al doctor, traer la presión súper alta, pero yo no lloraba, o sea, no tenía por qué llorar, porque pues yo con él nunca tuve problemas de nada. Entonces, pero pues sí me dolía, pero yo no podía llorar porque pues yo no tenía nada, que no le debía nada ni a mí, o sea, nada. Entonces así quedó ese día, se salieron todos, la casa donde vivo es muy grande. Entonces tengo una perrita que es bien fiel, a donde vaya, a donde siempre me sigue. Y ese día yo estaba haciendo, porque teníamos un negocio en la cocina, haciendo cosas del negocio. Entonces, cuando de repente la perra empezó a gruñir y se iba a la sala y a gruñir, dice, ¿qué onda? Yo pensé, dije, a lo mejor se está metiendo alguien. Y yo hasta con las zanahorias en la mano, ahí voy. Y ya me fui, y al entrar a la sala, eso ya fueron como 2-3 meses más o menos, olía, no, horrible. O sea, no olía a cosa muerta, nada, olía como a un químico, que yo todavía no sé qué químico es. Mamá, pero olía de esas veces que te calan hacia la nariz. Y yo, pues, todavía me puse nerviosa, fui, me asomé por mi ventana, porque se ve por toda la calle, y cuando fue mi sorpresa, pues yo dije, a lo mejor están pintando por ahí algún carro o algún vecino. Me asomé, todo silencio, todo tranquilo, y la perra en el mueble donde mi hermano se había sentado estaba gruñendo y pelaba hasta los dientes horrible. No, hombre, yo estaba que ya el corazón me latía al 200%, o sea, horrible. No, ya no aguanté, y hasta yo dije, quien esté aquí, váyanse a ya saben a dónde. Le dije, o quien esté, o si eres fulanito de tal, vete. Si tú te ofendí o me ofendiste, vámonos. Yo no quiero aquí, le dije, que vengas. Y la perra, no, una cosa horrible. Me fui como una gelatina, así literal, a mi cuarto. No aguanté la presión y era un olor horrible, horrible, y nomás en la sala. Para calmarme tuve que hablarle a mi mamá, o sea, porque yo no aguantaba, pero no podía yo llorar, porque pues no tenía yo motivo ni razón para llorar a una persona pues que nunca me afectó, ni creo que afectarlo. Entonces sí, pero yo pienso que sí, las personas vienen a despedirse. Sí. Ese es mi relato. Buenas noches.
Muchísimas gracias por contarnos, y hay muchos relatos que han platicado este tema que tú acabas de decir. Aquellos familiares que ya se fueron y que tienen un motivo específico, ¿pueden regresar a despedirse? ¿Tú qué opinas?
Pues suena algo impactante, increíble en algunos casos, porque te paso la pregunta a ti que nos estás escuchando. ¿A ti te gustaría tener la oportunidad de regresar a despedirte el día que ya te mueras? ¿El día que te toque partir de este plano donde nos encontramos? ¿Te gustaría esa idea? ¿Poderte despedir? ¿O simple y sencillamente, pues ya me fui, ahí se ven? ¿Te traería paz el hecho de despedirte? ¿O cuál sería uno de los motivos por los que a ti te gustaría despedirte de la gente que quieres, tal vez, o de algunas personas? No sé si los que quieres o los que no quieres, pero ¿cuál sería tu postura? Me gusta que interactúen con nosotros. A ver, ahí les encargo, ¿eh?
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Edgar Moreno.
Ya te sorprendimos, Edgar. ¿Desde dónde nos escuchas?
Del Estado de México, de Ecatepec.
Ecatepec, se hace presente. ¿Ya estabas a punto de dormir?
No, estaba aquí platicando con mi esposa.
Ah, bueno, pues también nos saludas a tu esposa y queremos escuchar el relato que querías compartir.
Claro que sí, mira. Lo que pasa es de que es acerca de la Santa Muerte.
Sí.
Yo de muy chico, de la edad de 16, 17 años, la edad de la, ahora sí que de la juventud, uh-huh, pues agarré el vicio del alcohol, ¿no?
En plena adolescencia, amigo.
Sí. Entonces, pues me llevan a un grupo de esos de AA, aquí mismo en Ecatepec. Entonces de aquí de Ecatepec me trasladan a otro, a Texcoco, un grupo muy feo, muy horrible, donde humillan a la gente muy feo, muy mal. Y yo pues muy chico, muy espantado que estaba yo en ese lugar. Entonces pues yo empiezo en mí a decirle a la Santa Muerte que me ayudara a salir de ese lugar horrible, ¿no?
Sí.
Que yo me iba a ser devoto de ella, que yo le iba a cumplir, pues no sé, o sea, encaminándome yo hacia la Santa Muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, a los 8 días yo salgo de este lugar y yo di por tirado a la basura el comentario que yo había hecho acerca, ¿no?, de que yo me iba a hacer devoto a la Santa Muerte. No sé si en realidad me ayudó a salir de este lugar donde yo estaba o no.
Sí.
Entonces pues yo lo dejé así. Posteriormente ya pasaron bastantes años donde mi cuñado cae en la cárcel. Entonces yo voy a verlo y le digo a mi hermano que si me hace favor de prestarme su carro para poder yo trasladarme a este lugar. Entonces pues nos tardamos bastante tiempo, no le llevé yo el carro a la hora que había quedado yo con mi hermano. Y entonces yo agarré y ahí adentro pues venden artesanías, ¿no? Entonces yo compro una Santa Muerte para regalársela a mi hermano. Sí. Entonces llego yo con mi hermano y pues mi hermano ya enojado porque yo traía su carro. Y me dice, no, yo no creo en eso, yo no quiero eso. Ah, ok, llega mi hermano más pequeño, pequeño, tenía 18 años en ese tiempo, y se lleva la Santa Muerte. A los 8 días de que se llevó la Santa Muerte, mi hermano cae en el reclusorio.
Oh, qué caray. Edgar, permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Odiar a alguien es tan estúpido como tomar veneno y esperar a que el otro muera. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Edgar, al tener este contacto con la Santa Muerte, empezaron a tener dificultades, o al menos así le entendí. Sí. ¿Es así?
Sí, así es.
¿Por qué cayó tu hermano en el reclusorio, amigo?
Lo agarraron robando.
Ajá.
Okay. Pero yo lo asocio con la Santa Muerte, porque aparte de eso, me sucedió otro episodio muy muy grave en mi vida, donde yo hago posteriormente de eso que cae mi hermano al reclusorio, sale del reclusorio y yo hago un negocio donde me va muy bien. En ese negocio me va bastante bien. Entonces yo agarro a mi familia, vamos al tianguis a comprar. Entonces para eso hay un puesto donde tienen figuras de yeso, de la Santa Muerte, de San Judas Tadeo, varias figuras, ¿no? Pero entonces dale cuenta que yo voy pasando y me flechea, me ve la Santa Muerte y yo me le quedo viendo así como que ella me llamó con su vista, no sé. Me le quedé viendo y me hipnotizó. Entonces yo la compro. Le digo al señor cuánto cuesta y todo, y bueno, hicimos el trato, la compra. Era una Santa Muerte como de 80 centímetros de alto.
Sí.
Bueno, entonces ya la compré y platiqué con mi esposa, le digo, le voy a hacer un altar en la casa. Entonces ese mismo día llega mi papá a, porque yo para esto yo la llevé a la casa de mi mamá. Entonces dije, pues en lo que me la llevo, aquí la voy a tener con mi mamá. Entonces llega mi papá y me dice, ¿sabes qué? Yo no creo en eso, ¿sí? Y no la quiero aquí en mi casa. Y la avienta. Uh-huh. Y se rompe la Santa Muerte. Uh-huh. A los 8 días matan a mis hermanos.
Uy, qué terrible.
¿A los dos?
A los dos, a mis dos hermanos y mis dos primos.
¿Andaban juntos, amigo?
Sí, estaban juntos. Iban a jugar fútbol. Entonces pasaron por otro de mis primos. Y allá afuera de su casa pasó un carro y pues los balaceó.
Uy.
Y fallecieron mis dos hermanos y mis dos primos.
Qué tragedia.
Entonces pues yo también lo asocio con la Santa Muerte. Y ahorita yo estoy enfermo y tengo diabetes. Ya llevo un año con mi pie mal. Me dio el pie diabético.
Ajá.
Y he ido con doctores y he ido a los hospitales y todo, y pues me dicen que estoy bien, que no tengo nada, que me han hecho estudios y me dicen que no, que pues estoy bien. Entonces yo hablé con un amigo que él es se dedica a la santería. Entonces pues yo le pregunto, porque pues ya yo ya estoy desesperado, ya llevo un año así sin poder salir de casa de estar enfermo. Entonces yo le dije a mi amigo de santero que si me podía hacer una limpia, me podía pues decir si alguien me hizo algo de brujería, no sé, ¿no? Entonces me empezó a hacer preguntas de sí. Que y en una de esas preguntas me dijo que si yo había hecho pacto o había hablado con la Santa Muerte. Y yo luego le dije, pues sí, mira, me pasó lo que les platiqué. Yo uh-huh. le platiqué a mi amigo. Le digo, pero yo nunca le ofrecí, o sea, le hice una ofrenda pues a la Santa Muerte, sino nada más fue así de ¿cómo se llama?
De palabra.
De palabra, sí. Y me dice, no, pues no es necesario que... Bueno, fue lo que él me dijo. Dice, no es necesario que tú le hayas ofrendado algo, sino con el simple hecho de que tú te hayas atrevido a hablar con ella, estás abriendo un portal. Sí. Uh-huh. Y dice que pues tú nunca cumpliste lo que prometiste o algo así. Entonces no sé si fue pues estas cosas que me sucedieron pues acerca de lo que yo platiqué en su momento con la Santa Muerte, ¿no? Bueno, que yo le dije, ¿no?, que me ayudara a salir de ese lugar, y de ahí se derivó todo esto que me pasa en la vida.
O sea, en un principio tú no eras devoto, te fuiste dejando llevar por lo que sucedía, y por ejemplo, cuando tu papá aventó esta figura y que se rompió, ¿la tiraste o qué le hiciste? ¿O la pegaste?
No, tenía un vecino al lado de mi casa que él era muy devoto también de la Santa Muerte. Él agarró y se la llevó a su casa. Y ya no supe. Luego él me dijo, no fue la Santa Muerte la que mató a tus hermanos. Yo luego te voy a explicar cómo estuvo la situación. Y ya nunca más volví a saber de esa Santa Muerte, ni nunca más tuve contacto con mi amigo, el que se la llevó.
¿Pero ya te cambiaron las cosas o sigues estando bajo esa influencia que tú consideras que fue la muerte?
Lo que pasa que apenas tiene como 15 días que hablé con este amigo que te digo.
Ajá.
Y fue lo que me hizo llegar a esa conclusión, porque yo no había dado cabos, ¿no? De cuando llevé yo la Santa Muerte que compré en el reclusorio y que la agarró mi hermano, y que mi hermano, a través de que la haya tomado, haya caído al reclusorio. Yo no até esos cabos, sino que hasta que me dijo mi amigo de que yo abrí un portal con la Santa Muerte. Uh-huh. Yo empecé a atar cabos.
Eso es. Sí. ¿Y actualmente todavía eres seguidor de la Muerte?
No, te digo que yo, a partir de que fallecieron mis hermanos hace 13 años.
Sí.
A partir de ese momento yo le tomé un respeto, yo la verdad, yo nunca más quise saber de la Santa Muerte.
Ah, okay, sí, eso era lo que te preguntaba. Sí, entendí que le tomaste respeto, pero ese respeto que le tienes es suficiente como para alejarte de ella o todavía continuar. Entonces, tú dijiste, bueno, ya hasta aquí, porque han sido muchas cosas las que me han ocurrido, y aunque no quiera, yo ligo todo lo que me ha pasado, lo ligo con esta deidad.
Ajá, sí, así fue. Uh-huh. Yo, de hecho, yo veo alguna oración de la Santa Muerte, o ya ve que en el Facebook sale mucho así de imágenes de la Santa Muerte.
Uh-huh.
Paso por alto, yo ni siquiera me tomo el tiempo para leer lo que escribieron o pusieron de la Santa Muerte. Yo, o sea, yo ya no quise saber nada.
Uh-huh. Ok, entonces, amigo, pues no sé si quieres dejar algún mensaje para las personas que nos están escuchando, o si quieres dejar como una anécdota nada más.
No, pues sería una anécdota, ¿no? Yo la verdad, yo no sé si sea mala o sea buena, o
sí,
no sé en realidad, o si mis problemas o estos sucesos que me pasaron,
uh-huh,
a través de lo que yo le prometí a la Santa Muerte y no le cumplí. No, o sea, yo ya no quise saber más, yo ya no quise investigar más, ya no me quise adentrar más hacia eso, ese camino, pues, hasta ahorita que le digo que mi amigo fue el que me dijo que yo abrí un portal.
Ajá.
Pero yo ya no, o sea, apenas tiene poquito, le digo que tiene como 15 días. Uh-huh. Pero yo también ya no le comenté nada a mi amigo, ni le dije, oye, vamos a seguirle o algo.
Sí.
Ajá. Esa es mi experiencia o mi relato que quería contarles.
Claro, mi querido amigo, y te lo agradezco mucho, Edgar, que te hayas tomado tu tiempo de narrarnos estas experiencias que vivieron en tu familia, pues un tanto lamentables, ¿verdad?
Sí.
Y pues ahí queda la explicación y queda la anécdota que nos dejas, mi querido amigo. Esperemos pues todo marche bien en estos días y ya, poco a poco las cosas tomen su rumbo como debe ser.
Sí, muchas gracias. Tengo más relatos, pero ya les hago otra llamada para darle espacio a los demás peleomaníacos que quieren contar relatos también.
Claro que sí, mi amigo, pues yo te agradezco tu comprensión. Que tengas una bonita noche, mi amigo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ahí está ya la experiencia. Pues sí, él automáticamente liga sus desgracias con el culto que aparentemente estaba iniciando a tomar él. Bueno, cuando comenzó con todo esto, fue imposible no ligar las cosas que sucedieron en su familia, es lo que nos narró. Pues ahí queda, mis amigos. ¿Ustedes qué piensan? Regálenos su punto de vista, porque aquí lo principal es que tú te manifiestes.
Exactamente. Esto que tú dices es lo que hace que interactuemos y nos da pues mayor idea, ¿no?, de lo que está sucediendo en cada uno de los casos que tú nos compartes. Ahora, hablando de los demonios, la palabra demonio o demoníaco en terminología moderna tiene una connotación directa con el mal. El diablo mismo es considerado como un demonio, un espíritu que en la mitología moderna busca consumir o comandar las almas de los mortales. Vamos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Ángel.
Ángel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, ya mejor, ya mejorando. Poquito nervioso.
Ah, qué bueno. Oye, tú estás aquí en la Ciudad de México, ¿verdad?
Sí, soy originario de la Ciudad de México.
Perfecto, Ángel. ¿Y a qué debemos aquí esta comunicación? ¿Quieres contar algo?
Claro, por supuesto. Quería contar sobre algo que me acaba de pasar hace muy poco tiempo.
Cuéntanos, platícanos.
Bueno, hace un tiempo, más o menos aproximadamente hace como un año, yo me encontraba replegado en esa temporada en el 87 Batallón de Infantería. Y en ese momento me mandaron hacia Veracruz, ahí está mi base. Llegué a Veracruz y bueno, los que son de por allá,
Ángel,
de esa zona.
Antes de continuar con tu relato, llegó la pausa, pero ahorita regresamos contigo. Sí, dame un par de minutos. 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Lo malo de trabajar como terrorista es que tus jefes siempre te explotan.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Interrumpimos a Ángel por la pausa, pero ya estamos aquí. ¿Te encontrabas entonces en Veracruz?
Sí. Los que saben, los que son de esa parte del puerto, saben que están las tres unidades, las del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina. Por ahí cerca, no voy a decir nombre, hay una plaza, ¿ok? Yo en unos de esos días, yo soy originario de la ciudad, y realmente no tenía nada que hacer. En uno de esos, pues bueno, conocí a una persona en el cine. Conocí a una chica que era de ahí, del cine. La conocí, estuvimos hablando. La verdad, como iba solo, realmente no perdía nada. Y bueno, fui a hacerle la plática, ¿sí?, a conseguir su número, a cortejarla. Y pues bueno, nos caímos bien. Tuvimos buena charla, nos pasamos nuestros números y bueno, todo bien hasta ahí. Pues bueno, nos volvimos pareja y todo, es empezamos a salir. Entonces en una de esas, cuando queríamos ya formalizar las cosas, es cuando a mí me presentan, me dice, ¿sabes qué? Vamos a ir a conocer a mi suegro, a tus suegros, ¿no? A mis papás. Okay, bueno, o sea, antes de todo esto, ella les marcó, ellos son de cerca, viven de un pueblito de Poza Rica, cerca de Poza Rica, queda cerca. No voy a decir nombres, pero es un pueblo de por ahí. Esa persona me dijo, ¿sabes qué? Vamos a conocer a mis papás, vamos a charlar con ellos para que sepan que ya estás conmigo y todo. Para esto ella vivía con su tía, ¿ok? Su tía sí estaba en el puerto, y la verdad la tía todo lo contrario de los papás, súper buena persona, muy abierta, era la hermana de la mamá, súper abierta, muy tranquila, la verdad la señora súper bien conmigo. Pero sin embargo, cuando les llama, porque les llamó y les dijo, les empezó a decir, ¿no? Sobre mí, ¿no? Que ya había conocido a alguien, que cómo estaban, empezaron a platicar y me dijeron, ¿sabes qué? Ya tengo a alguien, quiero que lo conozcan, vamos a ir allá a que lo conozcan en persona, pero quiero presentarlos por llamada. Y bueno, me pasó el teléfono y yo, pues, algo nervioso, hablé, ¿no? Estaba la mamá, obviamente la mamá, pues, miren, la mamá muy, muy amable, así súper linda. Ay, hola, hijo, ¿cómo estás? Wow, yo no sabía que ella tenía alguien, qué bien, porque ya se iba a quedar vistiendo santos y bla, 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 y bla, bla, bla.
Sí.
Bueno. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿En qué trabajas? Y así, ¿no? La plática pues fluyó muy bien. Entonces, le quieren pasar el teléfono al papá. El papá, o sea, literal rechazó la llamada, me colgó. Me colgó, y luego la mamá responde, ay, no te preocupes, hijo, él es así, ¿no? De todos modos, vamos a ir a nosotros a ir allá, porque iba a haber una fiesta que iba a tener su primo de ella, ¿no? Entonces, de mi novia. Llega, vamos a ir allá, para que nos conozcas y te conozcamos. Yo, sí, claro, señora, ¿no? Con todo gusto, y voy a estar aquí, ¿no? Bueno, entonces, empecé a pedir, mis días de descanso, mi franca, para que, pues, me pudieran dejar ir, estar en ese día, también para conocer a mis suegros. Entonces, bueno, pasó la fiesta ahí en el puerto. Llegaron ellos desde allá hasta el puerto, ahí estábamos hablando, platicando, todo súper bien, pero cuando llegan los papás, obviamente nada que ver con los papás que había hablado. Llegó la mamá y literal, pues obviamente mi novia se acercó a besarlos, a saludarlos, a de hola papá, ¿cómo los extrañas? Y cuando llegan conmigo, literal, o sea, así no voy a mentir, literal, me vieron de arriba hacia abajo con unos ojos de odio, así de desprecio.
¿Por qué?
No lo sé. Me vieron con unos ojos de desprecio. Ajá. Y ni siquiera se mutaron en saludar. Yo les dije, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y me vieron de arriba hacia abajo y literal no me saludaron nada. Llegaron y se pasaron como si yo no existiera. Así en mi cara, y yo, ok, no pasa nada, yo respeto, muy bien, está bien. Llega esta persona, y entonces empezaron a hablar, ya llegó con su hermana, la tía muy bien, platicando, y en la tía de repente, pues en la conversación le dice, ¿ya saludaste a tu nuero? ¿Ya lo saludaste? ¿A tu yerno, perdón?
Sí.
Y se queda la señora, sí, ya lo saludé. Y yo, ok, yo me quedé callado, ¿no? Y le dice, ¿y tú? Le dijo a su marido, bueno, a mi suegro se podría decir.
Uh-huh.
Dice, le puede llamar suegro. ¿Tú ya lo saludaste? Nada más se me quedó viendo y me barrió y me vio así con ojos de odio. Todo lo que siguió de la fiesta me veía con ojos de odio. Literal, me despreciaron. Bueno, se fueron. Yo nunca entendí porque la señora, pues hasta donde yo me quedé, hablamos súper bien. No habíamos tenido ni una discusión, ni mi pareja, ni nadie. No sé por qué esa actitud. Sí. Llega, entonces es cuando yo quise proponerle matrimonio a esta persona. Ya quise formalizar algo. Y ella, pues, para formalizar las cosas, para ella se tenía que hablar con los papás. No sé cómo se maneje, pero así me dijo, ¿no? Que tenía yo que hablar con los padres.
Sí.
Bueno, la verdad es que yo sí le dije, no voy a mentirles. A lo mejor muchos de los que nos están escuchando me van a criticar, pero la verdad es que yo sí le dije, ¿sabes qué? Es que tus papás son, pues, ese carácter, y la verdad no quiero yo convivir con esa clase de personas. Uh-huh. Dije, por favor, no quiero, o sea, de verdad no los quiero. Y ella de terca que si yo no iba a pedir la mano, ella no se iba a casar con él.
Okay.
Entonces, dije, bueno, no pasa nada, ¿no? Dije, bueno, vamos a armarnos de valor, y si la amamos, pues lo vamos a hacer. Llego yo tranquilamente, me armo de valor, vamos hasta allá a ese pueblo, no me voy a decir el nombre, es un pueblo, y pero está cerca de Papantla.
Sí.
Vamos a ese pueblito y conocemos a los padres, ¿no? Llegamos a su casa. Su casa era humilde, sí, pero era muy grande. Eso sí puedo decir, era muy, muy grande. Tenía animalitos, estaba muy, muy grande. Aunque era humilde, era muy grande. Entonces llegamos, tocamos, les abrió. Le dijo, oye, mamá, quiero hablar contigo. Así, quiero hablar contigo seriamente, quiero platicar. Luego empezaron a hablar en un dialecto que no entiendo, pero hablaban en un dialecto que no sé qué decían.
Sí.
Pero decían algo. Y me dice, así, ¿no? Entonces, la señora, como no queriendo, me pasa. Yo, antes de todo, en mi familia me han enseñado que tengo que llevar algo. Yo soy, bueno, mi familia es de Jalisco, de allá por Arandas, ahí por los que son de allá.
Sí, o sea, llevar un presente, no llegar con las manos vacías.
Claro que sí, claro que sí. Llegamos con yo llegué con un tequila y llegué con un arreglo floral para la señora, ¿no? Y bueno, llegué, me senté, porque eran así como unos asientos, como, bueno, sí, eran como unas bancas de madera, me senté, porque no me dejaron pasar más a la casa. Les dije, bueno, digo, perdonen, pero ya les dije, ¿no? Les doy el regalo, sí. Y literal agarraron el regalo, lo pusieron a un lado, ni siquiera le hicieron caso, o sea, lo pusieron a un lado. Y literal le dijeron a ella, así como me senté, le dijeron, ni el señor no habló para nada, o sea, ni una sola palabra, solo se me quedó viendo.
¿Sí?
Y la mamá le dijo a las señoras, yo no les doy mi bendición, yo no los quiero aquí, para mí esto yo no lo permito. Lo dijo en una forma un poco, yo no estoy diciendo más decente, pero lo dijo muy grosero. ¿Okay?
¿Pero por qué tenían tanta tirria contigo?
No lo sé, no, la verdad es que no lo sé, no sé si porque era de Ciudad de México, si era militar, no lo sé, hasta ahorita no lo sé. Llega esta persona, me dice, yo no quiero nada, yo no les doy la bendición, y al contrario, la amenazó a ella, que le iba a maldecir, que porque se había juntado conmigo, y que por no sé qué cosas. Pero sí nos dijo de groserías, nos corrió de su casa, nos corrió, y dijo que si no me iba, me iban a linchar ahí. Entonces yo me quedé como, okay, no pasa nada, y yo le dije, te lo dije, yo con mi cara de, te lo dije que iba a pasar, no le importó. Bueno, ya nos fuimos, nos agarramos, ella empezó a llorar, toda triste, y ya. Entonces yo me regreso a México hace poco, porque iba a tener unos cursos, y empezaron las cosas. Primero, pues bueno, yo tengo una iguana de mascota. Ajá.
Sí.
Esa iguana ya tenía como unos 12 años con ella, y esa iguana era súper sana, realmente siempre estaba aquí en la casa, sí, la verdad. Y de repente esa iguana empezó a enfermarse de un día para el otro. O sea, nada se explicó, ya no quería comer, ya no quería salir, y ocurrió algo que yo nunca había visto en ella, que era que, bueno, ella se asoleaba en las escaleras afuera de mi casa, y cuando yo iba a verla, literal, ella se aventaba de las escaleras, ella sola por decisión se aventaba, ya saben la palabra de SUI, o sea, se aventaba ella sola, se provocaba eso, solita, y yo, pues, nunca había hecho eso, nunca en su vida. Y yo, bueno, ¿qué le está pasando, no? ¿Qué te pasa? La agarré, la enjaulé, y de todos modos hacía lo posible
para aventarse. O sea, se subía lo más alto y solita se aventaba, como si se quisiera ir allá arriba.
Ángel, permíteme, otra vez llegó la pausa. 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El secreto de un matrimonio feliz es perdonarse mutuamente el haberse casado. Sasha Guitry, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos aquí bien extrañada porque Ángel se había comportado correctamente, atento, no había sucedido nada y los papás de su novia tenían un odio, así la palabra. ¿Y luego qué pasó, Ángel?
Bueno, esta mi buena se quería, pues, quería irse para allá arriba y de repente, bueno, empezaron a pasar esos problemas. Lo llevaba al veterinario y el veterinario me decía que era que parásitos, que era que problemas de enfermedad. Me mandó tantas medicinas, tuve que ir a 3 veterinarios y nadie me quiso resolver qué era realmente. Después de la iguana me empezó a dar a mí, o sea, me dio una enfermedad. Lo primero es que empecé a tener resfriado, un resfriado normal, tranquilo, común y corriente, y dije, bueno, no pasa nada. Al siguiente día me costaba mucho respirar. Sí respiraba, pero me costaba mucho, tenía dolor de garganta. Y al tercer día yo también no quise ir por lo que diga el doctor. Al tercer día, literal, en la madrugada me levanté como a las 3:30 a.m. 3:30, 4 a.m. me levanté que no podía respirar. O sea, literal me faltaba el aire, no podía respirar. Mi corazón, mi ritmo cardíaco estaba queriéndose volar, mi corazón. Tenía temperatura y estaba vomitando. Literal tenía todo eso. La verdad no explicaba qué me estaba pasando. Dije, ¿sabes qué? En la mañana voy a ir con el doctor. Fui con el doctor y bueno, soy una persona joven, tengo apenas 21 años. Entonces, cuando llegamos al doctor, yo estaba en reposo y mi ritmo cardíaco llegó a 185 latidos por minuto. Entonces sí me dijeron así como, oye, ¿sabes qué? Te estás casi teniendo un paro cardíaco, tenía una taquicardia. Dice, esto es de emergencia, vete para un hospital, ¿tienes seguro? Yo, no, sí, vete para un hospital porque te tienen que hacer una neumolización, algo así, porque te está dando un paro. O sea, vete, ¿no? De emergencia. Okay. La verdad, yo sí me sentía que me estaba muriendo. Yo sé que suena un poco exagerado, pero te sientes, o sea, sientes como el corazón casi se te va y realmente que no puedes respirar y que cada paso que sientes es como que que corriste casi un maratón y sientes que ya te vas a morir. Y yo, la verdad, les soy honesto, dije, ya me voy a morir aquí. Dije, yo ya morí. Yo estaba diciendo, no, ya me voy a morir. Entonces, tranquilamente, porque, bueno, vivo con mi padre, dije, ¿sabes qué? Ya me voy, esto y esto. Me dijo que no dijera tonterías. Me llevó rápido al hospital militar. Llevaron, me pusieron esa cosa, neumolización, algo así. Me empezaron a checar y checaron sangre, empezaron a hacerme estudios, radiografía, bueno, esto de los pulmones. Me empezaron a hacer de todo. Unos doctores decían, bueno, unos doctores que tenía principios de asma. Después que no, que era una bacteria. Después que agarré una infección. Después que, que igual así. No, me dieron como unos 5 resultados de que tenía. Me hicieron la prueba del COVID, salí negativo. Me inyectaron hasta penicilina, que es uno de los dolores más horribles del mundo. Y bueno, no localizaron por qué era, pero bueno, estaba súper enfermo, caí en cama. Dije, no sé qué me está pasando. Después de eso, tenía que ir a recoger unas familiares a Guerrero. Igual, empezaron las lluvias, se me quedó el carro, después de que se me quedó el carro me llevó la grúa, al siguiente día me llevé ese carro, me lo chocaron y la persona se fue a la fuga. Empezaron a ver una situación impresionante de situaciones que dije, ¿qué está pasando? En ese momento es cuando me dicen, ¿sabes qué? Vete a hacer una limpia. Y yo no, pues no creo en eso, pero dije, no pierdo nada. Estaba desesperado porque no sé qué me estaba pasando y me fui a hacer una limpia con una persona. Esa persona no sé qué era, porque tenía unos cuartos que tenía santería, así como que tenía como personas oscuras, unas donde hay como plantas, otras donde hay ángeles, no le entendía, pero bueno, esa persona puso unos vasos de agua alrededor mío, puso unas plantas raras, para no hacerlas largas, empezó a hacer cosas que no entiendo, pero me empezó como que supuestamente a limpiar, no entiendo qué hizo, sí. Y bueno, afortunadamente, de un día para el otro, al siguiente día, ya estaba mejor, ya me sentía mejor, ya podía caminar, ya podía hacer cosas, ya no me costaba trabajo. Dije, ok, esto está muy raro. Me empezaron a salir las cosas un poquito más tranquilas, sí. Pero sin embargo, la que cayó yo en cama fue mi suegra, ¿no? Cayó en cama y cayó en cama. Y de todos modos, a pesar de que estaba en cama, me seguía odiando, me seguía amenazando. ¿Cómo consiguió mi número? No lo sé, pero me seguía enviando mensajes de que me amenaza. Y esta persona le valió.
¿Pero qué decía en el mensaje, mi amigo, más o menos?
O sea, ¿cómo te amenazaba?
Ajá.
Okay, me amenazaba de una situación que me decía, que nunca vas a estar con mi hija, eres un vas a ver las cosas que te van a pasar, yo personalmente me voy a encargar de que te pase esto, de que te hagan esto y ajá. Y entonces me amenazaba tanto de darme para allá arriba para irme con San Pedro, hasta de decirme cosas como de brujería.
Oye,
porque yo realmente decía que estaba loca, pero
sí. ¿Pero tú ya estabas en unión libre con esta chica?
No me casé con ella. No, solamente nos juntamos.
Ah, eso.
Pero hasta ahí, la verdad, por la situación de sus padres. Y luego, pues, la persona que me limpió me dijo, ¿sabes qué? No, ya no te juntes con ella. Sepárate, ya no la trates, ya no te juntes con esa persona, porque lo que te están haciendo está muy fuerte.
¿Y ella qué decía?
La persona que te lo hizo, ella decía que no, que yo era un exagerado, que eso no era verdad, que yo estaba exagerando las cosas, que yo estaba metiendo las cosas de su mamá a lo que me estaba pasando, de que me estaba yendo mal, ¿no? Y que no confundiera las cosas.
Pero ella, ¿tú le enseñabas los mensajes que te mandaba su mamá?
Sí, claro, sí se los enseñaba.
¿Y qué decía? ¿Que eras exagerado todavía a pesar de eso?
Sí, decía que sí, que ella era así, que ella era así, que ella era su forma de ser, ¿no? Que ella siempre ha sido así. Sí. Y yo, ok, esto está muy raro. No, sí. La verdad está muy raro. Sí, entonces afortunadamente salí adelante. Todavía empezaron a haber ruidos, o sea, me empezaron a acosar aquí en mi casa, acosar de cosas raras,
sí,
de que me empezaban a pegar como la ventana, y eso que yo vivo en un edificio, así que me empezaban a pegar en un departamento, y me empezaban a pegar los vidrios, rasguñaban las puertas, y eso es muy raro, la verdad, porque nunca me había pasado nada de eso. Me empezaban a rasguñar las puertas, tocarle los vidrios. Luego, a veces, cuando estabas dormido, se oían como unas pisadas, como de animalitos. Y así como de, pues sí, como de un caballo, como de un toro, como de un chivo, como de algo así. Así como las que tenían ellos así en su corralito, así idéntico. Se escuchaba hasta el mismo sonido. No sé si yo me traumé también por eso,
pues,
pero
sí,
también escuchaba eso.
Oye, ¿Y sí, claro, le preguntaste a tu novia si sus papás practicaban algún rito, alguna, no sé, alguna brujería, alguna magia, o sea?
Lo que ella me dijo, que yo la ignoré, pero ella sí me dijo que no sus papás, pero que su abuela y su bisabuela eran, así que las brujas meras de esa zona. Me dijo que toda su familia, de parte de su mamá, era
bueno, se dedicaba a todas esas cosas.
A brujería.
Ajá.
¿Y tú no eras creyente en la brujería?
No, y lo peor es que era, porque a mí me dijeron que creyera en algo, o que tuviera algo creyente el santero. Me dijo, ¿sabes qué? Si tienes a tu virgen o algo. Y yo, es que soy ateo, no creo en nada. Entonces fue un poquito más difícil, pero sí, no creía en nada de esas cosas.
Concluyendo, ¿cómo terminó la relación? ¿Qué pasó?
Yo sí le di largas, le dije que me iba a ir a Sinaloa, que aunque estaba todavía en Ciudad de México, le dije que me tenía que hacer unos cursos, que tenía que ir a operativos, le di muchísimas largas y la bloqueé, la verdad, y ya no le respondía, literal dejé que las cosas se echaran a perder. Y preferí alejarme. Honestamente, lo único que supe de la señora es que cayó en coma, tuvo problema del corazón, no sé qué tenía, pero algo del corazón tuvo y cayó en cama. Y fue todo.
¿Y ya nunca supiste por qué tanto odio?
No, nunca supe por qué tanto odio, la verdad. Pues pero es algo que tampoco
hubiesen no querido, tal vez que tú fueses creyente en alguna, pues, religión o de este tipo de corrientes de brujería o algo, ¿no?
Claro, lo más chistoso de todo esto es que se supone que el papá era cristiano. Entonces yo pensé que todas esas cosas estaban mal, ¿no? Entonces sí fue algo impresionante, la verdad, ¿no? Y digo, más aparte porque también mi familia es cristiana. Y más o menos entiendo, entonces digo, ¿qué está pasando, no?
Pues sí, no había congruencia, mi querido amigo. Ángel, pues te agradecemos mucho que nos hayas narrado
igualmente
toda tu historia.
Por escuchar. Okay, que tengan una bonita noche a todos los que nos están escuchando.
Así
y que
es.
Y que tengan cuidado, okay. No todo lo que brilla va a ser oro.
Exactamente, mi amigo. Buenas noches, que la pases muy bien.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Pero también aquí Ángel tomó la mejor decisión, alejarse de esta chica, ¿no?
Pues sí,
por más que la quisiera, dije, esto no me va a llevar a ningún lado.
No, claro que no, nada bueno, yo hubiese salido porque para empezar, pues no tenían el mismo gusto en algo tan importante como es la fe y como es precisamente ese tipo de costumbres que acaban siendo dominantes en las parejas. Gina,
muchísimas gracias por haber estado con nosotros, participado, mandar su relato, comentario, y tenemos mucho más que escuchar. Por eso, mañana tenemos nuevamente una cita. Que Dios te bendiga, que descanses. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why My Lowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.